Infodefensa Nuestros Héroes, el programa del Ministerio de Defensa Nacional y las Fuerzas Armadas de Colombia. Historias, noticias y personajes del sector defensa. Esto es Infodefensa Nuestros Héroes.
Buenos días, oyentes, bienvenidos a una nueva emisión de Infodefensa Nuestros Héroes, el espacio diseñado para que usted conozca más acerca de los temas relacionados con el sector defensa. En esta oportunidad, Dayana Rodríguez y David Vázquez, integrantes del equipo de comunicaciones del Ministerio de Defensa Nacional, les acompañamos durante la próxima media hora. David, buenos días.
Dayana, muy buenos días para usted y para todos nuestros oyentes que se encuentran sintonizados a esta hora a través del enlace satelital de las emisoras del Ejército Nacional en todo el país. Son las 8 en punto de la mañana.
El tema de la semana.
Pues, David, oyentes, en el programa de hoy les hablaremos de ese permanente compromiso que tiene cada soldado, cada marino, cada aviador y cada policía, y que hace pues parte de la fuerza pública, con el tema del liderazgo en la promoción y difusión del respeto por los derechos humanos y el derecho internacional humanitario.
Así es, Dayana, es que en cumplimiento de su deber constitucional es el Estado colombiano comprometido, está el Estado colombiano, perdón, comprometido con ese respeto, y quienes tienen las armas legítimas de la nación están obligados a respetar y proteger los derechos de toda la población civil, de todos nosotros los colombianos. Pues mire, justamente en el Ministerio de Defensa Nacional es quien establece las políticas sobre derechos humanos y sobre el derecho internacional humanitario, que van dirigidas a todos los miembros de la fuerza pública.
Así es, David, sin lugar a dudas, cuando hablamos de maniobras en operaciones militares, una de las fuerzas que tiene que tener un alto grado de cuidado y precisión en el respeto del derecho internacional humanitario y la protección de la defensa de los derechos humanos es nuestra Fuerza Aérea Colombiana, la Fuerza Aérea que en los escenarios hipotéticos en los que el enemigo ha podido generar un bombardeo aéreo, la protagonista ha sido esa fuerza que cuida desde los cielos. Es por eso que Mónica Holguín, periodista del Ministerio de Defensa Nacional, está con uno de los encargados que cumplen esos estándares de derecho internacional humanitario en todas las acciones de la Fuerza Aérea Colombiana. Escuchemos de qué se trata.
Buenos días, queridos oyentes. Les cuento que a propósito del tema coyuntural de los derechos humanos y el derecho internacional humanitario, tenemos al mayor de la Fuerza Aérea, Edison Duarte Parada, jefe de la sección estratégica de derecho operacional, derechos humanos y DIH de la Fuerza Aérea Colombiana. Buenos días, mayor.
Buenos días, Mónica.
¿Cómo está? Cuénteme, ¿cuáles son los avances que tenemos en derechos humanos y derecho internacional humanitario en la Fuerza Aérea?
Mira, en la Fuerza Aérea, como todas las fuerzas militares, nosotros damos estricto cumplimiento a las políticas del sector defensa en la materia. Tanto así que lo que está escrito en la Política Integral de Derechos Humanos y Derecho Internacional Humanitario, para nosotros es un parámetro que nosotros, a través del Ministerio del Comando General y la Fuerza Aérea, desde nuestra oficina nos encargamos precisamente de fortalecer cada una de estas líneas. En primera instancia, recuerda que tenemos la línea de educación. Esta línea se fortalece desde las mismas escuelas de formación. De esta manera, nosotros comprendemos la importancia de los derechos humanos en todo el personal que se forma en la Fuerza Aérea, desde que llega el cadete o los alumnos en las escuelas de suboficiales. Nosotros buscamos que siempre tengan esta instrucción, esta capacitación, que es bien importante, porque es ahí en las escuelas donde se concibe el respeto y garantía de los derechos humanos.
¿Qué hace a un integrante de la Fuerza Aérea Colombiana que sea un líder en derechos humanos? ¿Qué debe tener?
Muy importante pregunta, sobre todo que conozca que nosotros somos garantes del respeto y protección de los derechos humanos de todos los ciudadanos. Por eso es que la formación que recibe un cadete es integral. Nosotros prácticamente transversalizamos los temas de derechos humanos en toda la formación que tiene un alumno. De esta manera, pues ellos comprenden que el Estado colombiano tiene responsabilidades en el marco internacional por los documentos que ha ratificado el Estado colombiano de garantía y protección de derechos humanos, y sobre todo de aplicación del derecho internacional humanitario en situaciones de conflicto armado.
En este momento, ¿qué se está haciendo en la Fuerza Aérea Colombiana respecto al derecho internacional humanitario?
Podríamos decir que, recordando precisamente muchas de las cosas que tuvieron mayor aplicación en los momentos altos de la conflictividad en el Estado colombiano. Y precisamente este es un tema que no lo olvidamos nunca, porque es una realidad que en las fuerzas militares las personas van transitoriamente, en la medida que van alcanzando un grado, van rotando. Entonces, cada vez hay nuevos comandantes, hay nuevos oficiales y suboficiales que ejecutan las operaciones. Por tal razón, nosotros siempre estamos recordándole a nuestros hombres y mujeres la aplicación estricta del derecho internacional humanitario, sus principios, las precauciones en los ataques y la verdadera obligación que tenemos nosotros, los militares, por ser garantes de los derechos de la población civil, al momento de desarrollar operaciones, darle estricto cumplimiento a estas normas.
Para terminar, ¿cuál es el consejo, cuál es el mensaje que usted le puede enviar a los hombres y mujeres de la Fuerza Aérea Colombiana respecto a los derechos humanos?
Yo pienso que es un buen momento, y a sabiendas de que este mensaje lo van a escuchar nuestros hombres y mujeres en la Fuerza Pública, es importante recordarles que ellos en todo momento, en las actividades diarias que realicen, operacionales y en el distinto orden de la actividad militar o policial en determinados casos, es importante que ellos recuerden que siempre se tiene que integrar el derecho a la actividad, porque nosotros somos profesionales en la actividad militar. Por tal razón, nuestras acciones corresponden siempre al marco de la legalidad. Ser conscientes que tenemos una misión constitucional que debemos cumplir, aferrándonos siempre a lo que dice la Constitución y la ley y los tratados internacionales ratificados por el Estado.
Muchas gracias, Mónica, por su informe, y gracias al mayor de la Fuerza Aérea Colombiana, el mayor Edison Duarte Parada, por explicarnos los detalles de la aplicación del derecho internacional humanitario y el respeto de los derechos humanos en la Fuerza Aérea. Nosotros vamos a una pausa institucional y ya volvemos con más Infodefensa Nuestros Héroes.
En 1819, las tropas al mando del general Simón Bolívar vencieron en la histórica batalla del Puente de Boyacá. El 7 de agosto de este año, el Ejército de Colombia, en sus 200 años, mantiene intacto el honor y la gloria de Colombia.
Héroes Bicentenarios, Ejército Nacional, avanzando por Colombia.
Con la nueva aplicación Más Bienestar para Nuestros Héroes, usted podrá estar enterado de los diferentes servicios que brinda el Comando de Personal a través de la Dirección de Familia y Bienestar del Ejército Nacional, como Caja de Compensación Familiar Cafán y sus 25 cajas aliadas a nivel nacional, sedes habitacionales, alianzas comerciales, liceos del Ejército, promociones y noticias de interés. Descárguela ya como DIFAT o Más Bienestar en App Store o Play Store. Coper le sirve.
Avanzamos siempre enfocados con todas nuestras capacidades para prevenir, anticipar y derrotar al terrorismo, actuando con el apoyo de una sociedad fortalecida por su compromiso con la legalidad.
Héroes Bicentenarios, Ejército Nacional, avanzando por Colombia.
Las noticias en Infodefensa Nuestros Héroes.
Continuamos en Nuestros Héroes, 8 de la mañana, 8 minutos, y David oyentes, continuamos con el papel fundamental de los derechos humanos en la Fuerza Pública. Por eso a esta hora nos acompaña el brigadier general Javier Ayala. Él es el jefe del Departamento Jurídico Integral del Ejército. General, buenos días.
Muy buenos días a toda la audiencia. Sin lugar a dudas, el señor general Nicasio de Jesús Martínez Espinel, comandante del Ejército Nacional, ha generado unas capacidades de fortalecimiento de las políticas públicas que existen a nivel del alto gobierno, a nivel del Ministerio de Defensa Nacional, del Comando General de las Fuerzas Militares y, por obvias razones, del Ejército Nacional. Nosotros tenemos dentro de estas líneas, las líneas de comando de derechos humanos del comandante del ejército, tenemos los lineamientos que él ha impartido, pero algo muy importante, tenemos el acto administrativo que genera las reglas de uso de la fuerza para el comportamiento de las tropas en el marco de los derechos humanos, del derecho internacional humanitario y del derecho operacional. Reglas de uso de fuerza en términos de lo que es el cumplimiento de la misión constitucional que nos corresponde a nosotros como Ejército Nacional. Todo soldado en el Ejército Nacional es garante de la soberanía, es garante de la independencia, es garante del orden constitucional, del orden territorial. Y por ello comprendemos que todos los soldados de Colombia somos servidores públicos del Estado, que tenemos como objetivo superior hacer respetar y garantizar los derechos humanos del pueblo colombiano. Nosotros somos conscientes que en términos de la constitución política, el Estado ha asumido unos compromisos internacionales en términos de los tratados, de los protocolos, de los acuerdos que hacen parte del sistema universal de derechos humanos, del sistema regional de derechos humanos, es decir, las instrucciones que vienen dentro del ámbito del derecho internacional público de las Naciones Unidas, de la Organización de Estados Americanos, y que de alguna forma en nuestro bloque de constitucionalidad se incorporan al ordenamiento jurídico interno, y eso genera que nosotros en la condición del cumplimiento de nuestra misión legal y constitucional tenemos que cumplir nuestra misión amparados en ese respeto y garantía de estos derechos humanos y del derecho internacional humanitario. Pero también esto en forma transversal con la disciplina del derecho operacional.
General, específicamente cuéntenos por favor, ¿qué hace el Ejército Nacional en temas de formación?
Primero que todo, todos los soldados del Ejército Nacional reciben, tanto en sus programas de capacitación como en sus programas de formación, una educación supremamente caracterizada, supremamente profesional, encaminada a estar alineados con todas las pautas de comportamiento adecuado en estos temas. Tenemos más de 500 oficinas jurídico integrales a nivel ejército, donde existe personal multiplicador de estas disciplinas que manejan las oficinas de derechos humanos, derecho internacional humanitario y derecho operacional. Todas las escuelas de formación y capacitación del Ejército Nacional tienen estos temas en forma transversal en la educación, en la pedagogía. Nosotros tenemos también un relacionamiento con la comunidad extraordinario. Acudimos a todos los escenarios de capacitación que nos ofrecen las universidades públicas y privadas. Tenemos hoy en día muchos de nuestros miembros, oficiales, suboficiales, inclusive soldados que han tenido la oportunidad de tener un pregrado en derecho con especializaciones en derechos humanos, tenemos personas con maestría en derechos humanos, tenemos personas con doctorado en derechos humanos, todos ellos que han recibido una capacitación especial a nivel nacional, pero también a nivel internacional, los consideramos como aquellos que son multiplicadores al interior del Ejército Nacional del entrenamiento del más alto nivel.
General Ayala, cuéntenos cómo está posicionado el Ejército Nacional a nivel hemisférico.
Mire que hoy el Ejército Nacional a nivel hemisférico es un ejército que viene siendo ejemplo en términos de proyectar la política pública del señor ministro de la Defensa en términos prácticos y reales. ¿Por qué? Porque no es solo la existencia de estas políticas en materia netamente de las líneas de doctrina, no. Los derechos humanos y el derecho internacional humanitario hace parte transversal de todo el proceso militar para la toma de decisiones. ¿Qué significa eso? Que la garantía de los derechos humanos y del derecho internacional humanitario hace parte transversal de todo el comportamiento adecuado del soldado. ¿En qué? En el ejercicio de la capacitación, en términos de la promoción y divulgación, en términos de su comportamiento adecuado cuando el soldado cumple la misión, y cuando está en primera línea de combate, ellos tienen un claro comportamiento de los principios del derecho internacional humanitario, conocen cuando ellos se enfrentan a un objetivo militar lícito de ataque, cómo actuar frente a los principios que marcan. Tienen claro el principio de distinción, el principio de proporcionalidad, el principio de necesidad militar, el principio de ventaja militar. Entienden cuando un objetivo militar es lícito en marco de la ley para ser atacado, y lo comprenden porque tienen un conocimiento de lo que significa el derecho internacional que se aplica en términos de las hostilidades. Por eso considero de que nosotros ya trabajamos a la par con instituciones encargadas de estos temas, pero mostrando también nuestro entrenamiento, nuestro profesionalismo. Mire, nosotros trabajamos con las Naciones Unidas, trabajamos con el Comité Internacional de la Cruz Roja, trabajamos con distintos organismos internacionales, con las organizaciones no gubernamentales, con las universidades de todo el país. Eso es un trabajo armónico y permanente, porque entendemos claramente que el soldado es el primer servidor público en la defensa del respeto y de la garantía de los derechos humanos y del derecho internacional humanitario. Nosotros tenemos claro nuestro compromiso constitucional y tenemos que ser garantes de nuestros principios de legalidad, y eso nos brinda a nosotros legitimidad.
General Javier Ayala, jefe del Departamento Jurídico Integral del Ejército Nacional, muchas gracias por atender el llamado de nuestros héroes, y cerremos con una conclusión final. El soldado del Ejército de Colombia tiene el ADN, es un componente de derechos humanos que es inherente a él.
Sin lugar a dudas, tú lo has dicho, el soldado es el reflejo de esos valores que significan patria, honor y lealtad. El soldado tiene un comportamiento adecuado a esos valores de casa, pero que tienen un compromiso fundamental cuando ingresan y se desarrollan en la institución militar, porque reitero, asumen un compromiso con la patria, asumen un compromiso con la Constitución y asumen un comportamiento que tiene que estar encaminado a preservar el orden constitucional y legal. Por eso es tan importante que todos los ejercicios de capacitación, promoción, divulgación, difusión que lidera el mando institucional sean constantes. Y de verdad que aprovecho para enviar un saludo de compromiso, un saludo muy grande a nuestros soldados héroes de la patria, para que sigan cumpliendo su misión, y sobre todo a aquellos que están en primera línea de combate, enfrentando a los grupos armados organizados que no cesan en sus amenazas y que generan terrorismo a nivel regional. Ellos deben cumplir su misión entendiendo que son garantes de los derechos humanos del pueblo colombiano. Por mi patria, mi lealtad es el honor. Fuerte abrazo a todos aquellos que me escuchan, y que siempre se recuerde al soldado de la patria como el primer servidor público en el servicio, respeto y garantía de los derechos humanos del pueblo colombiano. Gracias.
Gracias a usted, general, y Dayana oyentes, justamente hablando de ese primer servidor público garante de los derechos humanos, vamos a escuchar a continuación la entrevista que realizó a un héroe de la patria. La entrevista la realizó el encargado de prensa del Centro de Rehabilitación Inclusiva CRI, Mauricio Molano. Mauricio, buen día.
Muy buenos días, estamos en el programa institucional del Ministerio de Defensa Nacional, en la red de emisoras del Ejército Nacional. En Bogotá es el 93.4 en FM. Esto es Infodefensa, nuestros héroes. A esta hora nos acompaña Óscar Darío Rojas. Óscar, cuéntenos qué grado tiene usted y a qué fuerza perteneció.
Bueno, Mauro, mi nombre es Óscar Darío Rojas Gallego, pertenecí a la Armada Nacional, Infantería de Marina, y fui miembro de la Armada Nacional como infante de Marina profesional.
¿En qué año se vinculó Óscar a la Infantería de Marina?
Yo pertenecí a la Infantería de Marina en el año 2000, cuando presté mi servicio como infante de Marina regular, y una vez pues culminé ya mi etapa de infante regular, pues ingresé nuevamente a las filas, pero ya como infante de Marina profesional, en el año 2003 aproximadamente.
Óscar, de toda esta experiencia que usted logró acumular como infante de Marina, siempre quedan recuerdos, siempre quedan vivencias, cosas gratas. Recuérdenos por favor alguna anécdota, o compártanos alguna anécdota que usted haya vivido durante su experiencia como infante de Marina profesional.
Bueno, en realidad son varias las anécdotas que pues me dejó mi paso por esto de la vida militar. Pues la primera, cuando exactamente juré bandera, pues la alegría, ver la sonrisa, la alegría de mi abuela, que en paz descansa, y la de otros familiares como mi madre, mi hermana, que estuvieron en mi juramento de bandera, pues eso es algo que uno siempre se lo va a llevar en el corazón y siempre va a estar en los recuerdos ahí presentes. Otra de las anécdotas pues chéveres y positivas que a mí me ocurrieron fue cuando pues una vez nos pasaron revista a ver quién era el que mejor tenía el fusil, como que más aseado, más. Entonces pues de más o menos 500 personas que habíamos ahí, un pelo, era casi la compañía completa, donde fue un coronel, me acuerdo yo que el coronel Sea, que él fue el comandante de nosotros en Policía Naval Militar en Coveñas, era la PNM, y pues pasaron la revista y pues que te cataloguen como el mejor, eso es algo que a mí me llenó en el momento y por ende me gané unos 10 días de permiso.
Y no nos cabe duda, Oscar, porque usted se ha caracterizado en su práctica profesional en el Centro de Rehabilitación Inclusiva CRI por ser una de las personas usuarias de ese centro que se ha desempeñado por su trabajo. Oscar, finalmente quisiera preguntarle, ¿qué representa para usted ser un veterano de las fuerzas militares?
Bueno, la verdad, ser militar, pues como que no todos son, o sea, destinados para esta profesión. Algunos, pues, simplemente no les gusta, pero creo que en mi caso es todo lo contrario, es algo que viene de familia, desde mi abuelo que prestó el servicio, mis tíos, mis primos. Entonces fue algo por convicción propia y hoy por hoy ser un veterano de guerra, de veterano de honor, por decirlo así, es un orgullo que siempre nos vamos a llevar pues hasta en la tumba cuando ya estemos. Nos lo llevaremos siempre, por siempre con nosotros. Entonces creo que es algo grande, tan grande que pues nos llena de mucho orgullo y saber de que servimos a otras personas de modelo para que sigan así también. De pronto a mis familiares, a mis hijos cuando los tenga, pues contarles qué fui yo en la vida militar, cómo actué y enfocarlos. Si ellos quieren seguir esa misma línea, pues enfocarlos de una manera positiva. Entonces creo que para mí es lo máximo, el mejor premio que nos podemos llevar, ser un veterano de guerra.
Y sabemos que usted es un gran ejemplo a seguir, un gran espejo para las generaciones que están por venir. Él es Oscar Darío Rojas, infante de Marina profesional. Este es su perfil y este fue un informe de Mauricio Molano para Infodefensa, Nuestros Héroes. Feliz mañana.
Gracias, Mauricio. Y de otra parte les contamos que la oficina del Ministerio de Defensa Nacional, encargada de vigilar y disponer las acciones y políticas en la lucha contra la corrupción en las fuerzas militares y de policía y de propender por la transparencia, trae un importante mensaje en adelante. Todos los miércoles los estaremos escuchando para todos los soldados del país. Escuchemos de qué se trata.
Buenos días, estimados oyentes. Les cuento que me encuentro con el doctor Orlando Vega, jefe de la Oficina de Control Interno Sectorial del Ministerio de Defensa, quien nos va a dar el dato de transparencia de la semana. Buenos días, doctor Vega.
Mónica, buenos días. El dato de la semana, 100% de nuestros soldados bancarizados, 100% de sus beneficios económicos consignables en bancos, 100% confiables y auditables.
Perfecto, doctor. O sea, esto garantiza de que nuestros soldados van a tener su dinero confiable en sus cuentas sin necesidad de trámites o terceros.
Como todo colombiano del siglo XXI que entre al sector bancario, tiene la seguridad exacta de cuánto le consigna esta institución. Y le cumplimos mensualmente con las bonificaciones a que tiene derecho. Y cuando encuentra un permiso, cuando tiene un permiso, le cumplimos con los días de permiso que se le deben devolver por alimentación. Que son, recuerde, 8.670 pesitos si usted está en una zona regular, común y corriente. Y 10.700 en una zona.
En caso de que los soldados tengan alguna duda, ¿dónde pueden escribir? ¿Dónde pueden llamar? ¿Con quién se pueden comunicar, doctor Vega?
Cuando hay serias dudas, busquen la Oficina de Control Interno Sectorial a través del correo controlinterno@mindefensa.gov.co o nuestra línea del honor marcando el 163 desde el celular, desde cualquier lugar de Colombia, o entrando a la aplicación del Ministerio de Defensa, que es la app MinDefensa, va al correo, va al menú, busca Línea del Honor y ahí se le abre un correo, lineadelhonor@mindefensa.gov.co. Usted, nuestro soldado, nunca está solo para que le ayudemos a que sus derechos económicos estén debidamente consignados.
Pues Mónica, muchas gracias por ese dato de la semana. De la mano del jefe de la Oficina de Control Interno, el doctor Orlando Vega, sabemos que es una información positiva para todos nuestros soldados y sus familias. La bancarización es, sin lugar a dudas, un sinónimo de vinculación laboral digna para todos nuestros héroes.
El bienestar de nuestros héroes.